a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El estado de salud del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara se deteriora de forma alarmante en la cárcel de Guanajay, reporta el movimiento San Isidro. La canción Patria Vida cumple este martes un año de haberse estrenado como el nuevo himno de la oposición cubana. Dos manifestantes del 11 de julio se declaran en huelga de hambre tras recibir la sentencia de un tribunal en Holguín por sedición. Esposo de la presa política Aymara Nieto denuncia intentos de la seguridad del Estado para que la dama de blanco se vaya al exilio. A pesar de la represión, muchos jóvenes estarían interesados en sumarse al partido Movimiento Cristiano Liberación, revelan sus coordinadores. Estados Unidos afirma que aún no ha verificado la afirmación de Rusia, que algunas de sus fuerzas ya se habrían retirado de la frontera con Ucrania. Y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se entregó a la policía luego de que un juez ordenara su arresto tras una solicitud de extradición de Estados Unidos por presunto narcotráfico.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 22 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención. El estado de salud del artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara se está deteriorando de manera alarmante. Es lo que ha informado en un comunicado el movimiento San Isidro que lidera el preso político. El artista recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en La Habana, ha declarado su huelga de hambre desde el pasado 18 de enero en exigencia de la libertad inmediata. Rechazó además todos los derechos como preso, incluyendo las visitas familiares y las llamadas telefónicas. Según el comunicado, la salud de Otero Alcántara se ha ido debilitando cada vez más. Hoy nos llega una información terrible desde la prisión. Luis Manuel se encuentra en un delicado estado de salud, ha dicho la organización. El movimiento opositor expresó su preocupación por no saber exactamente cómo se encuentra Otero Alcántara, pues las autoridades del penal no han informado a la familia sobre su situación. Asimismo, la agrupación opositora añadió que tampoco se sabe si algún médico está pendiente de él, si se encuentra en celda de castigo o si ya su cuerpo está sufriendo daños irreversibles. También agregó que el artista está muy delgado y que ya no puede hablar, según información proporcionada por el propio penal. Finalmente, el movimiento San Isidro afirmó que el artista no quiere morir ni quiere ser un mártir, quiere vivir, pero en libertad, y por ello decidió realizar la huelga de hambre, pues considera que su encarcelamiento es injusto. Asimismo, Estados Unidos, recordemos, ha pedido la liberación inmediata del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La embajada en Cuba dijo a través de Twitter que Otero Alcántara continúa recluido en una prisión de máxima seguridad sin cargos formales ni fecha de juicio, 7 meses después de su detención el 11 de julio pasado. Y es que la salud del artista encarcelado ha llegado también a oído de su compañera en Miami. La curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, de visita a Miami, expresó su preocupación por el estado de su pareja.
Recibimos información de la prisión de que Luis Manuel está muy débil, ha bajado mucho de peso, está muy delgado y apenas tiene fuerzas ya para hablar, para mantenerse. Lo tienen en la prisión con el resto de los detenidos, o sea que no está recibiendo asistencia médica y creo que es como una especie de castigo hacia él. Estamos extremadamente preocupados por su situación y cómo se puedan desencadenar todos estos hechos.
De otra parte, la canción Padre Vida cumple este 16 de febrero, este martes, un año de su estreno, con más de 10 millones y medio de visualizaciones en YouTube e importantes reconocimientos mundialmente. El tema se ha convertido en un nuevo himno de la oposición al régimen comunista de Cuba, que mantiene prisioneros al rapero Michael Osorbo y al artista Luis Manuel Otero Alcántara, participantes en su videoclip. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre esta importante noticia.
La canción Patria y Vida, cuyo título se convirtió en el lema de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba, cumple este 16 de febrero el primer aniversario de su estreno.
Patria y Vida se convierte en un himno por varias razones, todas muy poderosas y que tienen que ver con, primero, la ausencia, el vacío de símbolos importantes para la sociedad cubana, sobre todo para el sector más joven. Jóvenes entre 18 y 40 años carecían de símbolos significativos que le dieran sentido a sus vidas, el sentido social y de la nación.
Dijo desde La Habana el analista político Manuel Cuesta Morúa.
Segundo, la desconexión real del poder con la gente llevaba a la desconexión real de la gente con los símbolos del poder. La consigna de patria o muerte refleja el ocaso del el poder que ya esa sociedad no reconoce. Y tercero, la gente necesitaba esperanza, necesitaba vida. Patria y Vida justamente es un himno para toda la nación, mientras que Patria y Muerte es una consigna para los partisanos de la nación cubana, para los guerreros de la nación cubana. Pero ya la nación cubana no se reconoce en la guerra, se reconoce en la libertad, se reconoce en la esperanza, y es por eso que Patria y Vida se convierte en ese himno que ya marca un antes y un después en las señas y símbolos de la sociedad.
Considerada como un himno, critica las condiciones económicas y sociales a que han llevado las cerradas políticas del régimen a los cubanos. Pero no solo esto reclama, sino que demanda la libertad del pueblo y cuestiona a la dictadura.
Patria y Vida es un intento de gritar y tratar de recuperar el patria y libertad de la república. Es un grito que también trata de encerrar la posibilidad y el deseo, que es tan simple, ¿no? Es el deseo de empezar a quitarnos de arriba lo que acabó con nosotros mismos.
Señaló el artista habanero Julio Llopis Casal.
Es el grito por el derecho que tenemos a ser conscientes de que acabaron con nuestras vidas y que tenemos todo el derecho y el deber, además, de recuperarlas.
Interpretada por los artistas cubanos Yotuel Romero, Decemer Bueno, Michael Castillo El Osorbo, Eliezer Márquez Duani El Funky y el dúo Gente de Zona, se llevó los premios Grammy 2021 a Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Uno de los cantantes, El Osorbo, no pudo asistir a la ceremonia en Las Vegas, Estados Unidos, porque está preso en la cárcel Kilo 8 de Pinar del Río, acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dos manifestantes del 11 de julio se declararon en huelga de hambre después de recibir la sentencia de un tribunal de Holguín que los juzgó por cargo de sedición, han dicho familiares de los prisioneros. Informa Tomás Cardoso.
20 personas enjuiciadas por su participación en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Holguín recibieron este lunes la sentencia firme en el Tribunal Provincial, todos acusados por el delito de sedición, y ya algunos de los que se encontraban en prisión se plantaron en protesta por la sentencia. Se trata de Cruz García Domínguez, de 59 años, y Mario Prieto Ricardo, de 27 años, ambos con 18 años de condena. Informaron Arenis García, hijo de Cruz, y Maylin Rodríguez Sánchez, la cual alertó que en los próximos días se sumará a la protesta su esposo, el cuentapropista Josvani Rosel García, ya condenado a 20 años.
Sobre las 6 de la tarde me llamaron de la prisión para decirme que él se había declarado en huelga de hambre. Él siempre lo dijo desde que lo cogieron, que él no iba a pagar una condena por algo que él no hizo, que si no lo liberaban, él se iba a quitar la vida allí.
Mi esposo Giovanni me acaba de decir que se encuentra plantado desde ayer el señor Cruz y Mario Ochoa Prieto Ricardo. Dice Giovanni que él y William están esperando la visita para plantarse.
Por su parte, se espera también que se declare en huelga de hambre William Manuel Leiva Pupo, con 12 años de prisión. Alertó su mamá y Delcy Pupo.
Él tiene que ser libre porque ellos no cometieron delito ninguno. Ellos simplemente salieron a pedir la libertad, que aquí en Cuba no la hay. Incluso yo tengo video de la policía tirándole piedra al pueblo, tirando tiros. Sin embargo, eso nadie lo echó a ver. Ellos se van a plantar porque ellos no están de acuerdo a esa sanción tan grande que le han puesto.
Ayer en el tribunal hubo violencia al protestar los familiares por la sentencia y la detención inmediata de los condenados que estaban en sus casas bajo fianza. Cuentan Idelsa y Maylin.
Una madre se desmayó porque metieron presa al hijo y ni siquiera la dejaron darle un beso al hijo ni nada.
Entregaron sentencias a los que se encontraban en la calle y a los familiares de los que están presos. Fue desastroso. Hubo arrestos y de todo aquí. Padres dando gritos, madres desmayadas en el piso.
El activista Ramón Zamora destaca que inicialmente fueron juiciadas 21 personas, pero ahora en la sentencia solo aparecen 20.
Yasmani Crespo Hernández, hay una nebulosa con él, no está ni dentro de la prisión, ni tampoco lo incluyen en sentencia que anteriormente le pedían 25 años de prisión, tiene 32 años de edad y no se sabe dónde se encuentra este prisionero.
En la sentencia, 5 menores de 17 años recibieron 5 años de prisión sin internamiento. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el esposo de la presa política cubana, Aymara Nieto, denunció intentos de la seguridad del Estado para que la dama de blanco abandone Cuba con toda su familia. Ivette Pacheco informa.
La presa política Aymara Nieto Muñoz fue instada a abandonar el país por agentes de la seguridad del Estado que el pasado viernes la visitaron en la prisión de mujeres de la provincia Las Tunas, donde permanece cumpliendo condena. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, desde La Habana así lo dijo a Radio Martí.
Que lo tenían todo preparado para que ella abandonara el país junto con la familia y que José Daniel Ferrer y varios presos políticos también estaban en esa lista.
Según Reñí, la respuesta de Aymara fue inmediata.
Aymara le dijo que si ella ya iba a cumplir 4 años de sanción, justamente que ella no iba a aceptar ningún tipo de chantaje para que se fuera del país, que se iba a mantener lo mismo.
Tras el juicio celebrado a Aymara Nieto Muñoz el día 7 de febrero de forma virtual, esta fue acusada por las autoridades del penal de Las Tunas de estar suministrando azúcar a una presa que padece diabetes con el fin de descompensarla, indicó Reñí.
Cuando ella llega a su destacamento, le habían confiscado, ¿no?, 2 potes de azúcar, que al final se le tuvieron que vender. La directora le dijo que ella le estaba provocando la diabetes a una reclusa. Aymara cogió y se plantó hasta el viernes, que viene la seguridad del Estado.
Durante la visita de los agentes de la seguridad del Estado, Aymara Nieto les preguntó acerca de la posibilidad de su traslado hacia una prisión en La Habana, donde reside su familia. Los agentes le responden que se tenía que haber interpuesto una queja en 15IK, la Dirección General de Prisiones en el Vedado La Habana. Según Reñí, ya esta gestión se realizó hace alrededor de un año.
La madre presentó una súplica de madre y yo presenté una queja como el esposo, ¿no? A la cual no hemos recibido el resultado de dicha queja y ahora voy a presentar la otra.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz actualmente cumple una condena de 4 años de cárcel por los delitos de atentado y daños. En este momento espera una nueva sentencia de 5 años de privación de libertad por desorden público en centro penitenciario, algo que según su esposo fue negado en el juicio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a pesar de la represión en los últimos meses, muchos jóvenes en Cuba se han interesado en formar parte del movimiento cristiano Liberación en La Habana y en otras partes de la isla. Rosa Rodríguez, coordinadora en la capital cubana, dijo a Radio Martí que por este motivo, este martes se reunió con representantes del grupo opositor en La Habana y Batabanó, localidad de la provincia Mayabeque.
Todos estamos activando juventud porque hemos tenido mucha juventud que tienen muchas inquietudes y que pertenecen al movimiento. Lo que estamos haciendo es creciendo. Estamos constantemente arriba de todas las cosas que están pasando, que estamos pidiendo la libertad de todos los presos. Y muchos jóvenes que están queriendo participar mucho en la fila del movimiento y nosotros estamos dándole cabida a ellos ahí y le estamos explicando lo que nosotros queremos hacer, ¿ves? Porque ellos ven que el movimiento de nosotros es un movimiento serio. Nosotros tenemos bases en todos los municipios de movimientos, que son liderazgos de líderes de movimiento. Y ellos son los que se acercan a esa base y expresan sus sentimientos y la necesidad que tienen de participar en las filas de movimiento. 20 y pico de años, 17, 18, de 30, son gente joven. Bueno, antes del 11 de julio se había incorporado mucha gente, pero después del día de 11 de julio se han agregado mucho, ¿ves? Tenemos en todos los municipios de La Habana. Lo tenemos también en Batabanó, en Caimito, que ya pertenece ya a lo que es la parte de Artemisa. Ellos saben bien lo que está pasando. Y cuando eres el movimiento, que ya ellos lo sepan, vas a tener más represión. Te puede afectar en el trabajo, te puede mutar del trabajo, te pueden... Ellos saben todas las características que lleva a pertenecer al Movimiento Cristiano de Liberación.
Y en España, un cubano participante en un reality show de televisión abandonó el concurso porque dijo que no sabía si su madre estaba comiendo en Cuba. Reporta desde Madrid, Michel Suárez.
El bailarín cubano Kenny Álvarez decidió abandonar el concurso La Casa de los Secretos del canal nacional Telecinco ante la sorpresa de colegas y medios de comunicación.
Pero también valoro el hecho de saber que si mi mamá, por ejemplo, está comiendo o no en Cuba. No sé si mucha gente sabe la situación que estamos pasando en Cuba, y yo pensé también que podía tolerarlo de cierta manera, pero me he dado cuenta de que no, que literalmente no puedo hacerlo, y me supera el hecho de no poder hacer nada o no estar haciendo nada por ella.
Kenny Álvarez tiene 30 años de edad y además es modelo y creador de contenido. Es natural de La Habana y actualmente vive entre Madrid y Barcelona. Tras su salida, numerosos medios de prensa de España se hicieron eco de sus motivos para interrumpir el concurso. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:15 las condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo a tiempo con Lázaro Domínguez. Hola Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un fuerte sistema de altas presiones de 1030 milibares se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, con condiciones del tiempo muy estables, donde lo más importante son los fuertes brisotes que están afectando la costa este de la Florida y toda la costa norte de Cuba. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste con fuerza 20 hasta 35 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:16 en noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro detuvo y acusó de instigación al odio y otros delitos a dos ancianos pensionados y los enviaron a una cárcel con presos comunes. Desde Venezuela, informa Aymara Lorenzo.
William Echarray, de 70 años, y Rafael Blanco, de 66, fueron enviados a la cárcel del Rodeo por ejercer su derecho a la protesta. Colgaron dos pancartas que decían: "Fuera Maduro y pensionados morimos de hambre", el 12 de enero en una pasarela peatonal en La Guaira, Estado Vargas, cuando celebraban el Día de la Juventud. Al mes, los pensionados reciben para vivir $1.50. Su abogado, Carlos Guaita, dijo que esto es una clara violación de los derechos humanos.
Estos señores nos indican a nosotros y declararon en la audiencia que fueron aprehendidos aproximadamente a 500 metros de esa pasarela. Sin embargo, el acta policial indica que estos ciudadanos los aprehendieron fijando la misma. Situación que es totalmente falsa, además de que en las actas no se evidencia ni siquiera una foto o una fijación fotográfica de la pancarta en cuestión.
La detención se registró un día antes de que Guaidó reiterara su llamado a los venezolanos a permanecer en las calles para lograr la salida de Maduro. Alejandro Armas, analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que la detención de estos pensionados es un claro ejemplo de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen.
El chavismo está reafirmando que no va a tolerar la protesta política. Ese derecho, que es un derecho humano y constitucional, va a seguir muy restringido, y que si la gente sale a protestar, en efecto, en este momento la dirigencia opositora está tratando de reactivar la protesta de calle, que cualquier persona que salga a protestar puede ser detenida sin ningún motivo más allá de que está protestando, porque que hayan detenido a dos señores casi septuagenarios por una pancarta. Es un mensaje que trata de decir prácticamente cualquier persona que esté protestando, que esté en la calle reclamando, puede ser detenida. Y por supuesto, el efecto que buscaría con eso es intimidar, evitar que la gente salga a protestar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos ha dicho este martes que el país está listo ante una posible invasión rusa a Ucrania. El mandatario aseguró que aún no han confirmado si las unidades militares rusas están regresando a sus bases. Desde Washington, informa Jorge Agobian.
El presidente Joe Biden aseguró este martes que el retiro de tropas rusas de la frontera con Ucrania, reportado por su homólogo ruso Vladimir Putin, no ha sido verificado hasta ahora por la inteligencia estadounidense. Estas afirmaciones las hizo el mandatario desde la Casa Blanca en un mensaje a la nación.
That would be good.
Eso sería bueno, pero aún no hemos verificado que las unidades militares rusas estén regresando a sus bases. De hecho, nuestros analistas indican que permanecen en una posición muy amenazante.
Biden insistió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania que el momento de salir de ese país es ahora. Esto debido a que una posible invasión rusa es claramente posible, según sus propias palabras, y dada la presencia, según dijo, de unos 150 mil soldados rusos en la frontera ucraniana.
Si Rusia ataca a Ucrania, sería una guerra sin sentido o una guerra sin causa o razón. Digo estas cosas no para provocar, sino para decir la verdad, porque la verdad importa, la responsabilidad importa. Si Rusia invade en los próximos días y semanas, los costos humanos para Ucrania serán inmensos y la causa estratégica para Rusia también será inmensa.
Biden dijo, sin embargo, que la vía diplomática sigue siendo posible. El Kremlin, por su parte, aseguró que está listo para las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos y con la OTAN, algo que esta alianza estratégica catalogó con optimismo cauteloso. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
Asimismo, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que los líderes del Senado están trabajando en una declaración bipartidista sobre Ucrania. Michelle Sagué amplía.
Hablando con los periodistas el martes después del almuerzo del liderazgo demócrata del Senado, el líder de la mayoría, Chuck Schumer, dijo que ahora mismo están en el proceso de elaborar una declaración bipartidista sobre Ucrania. Él dice que el líder republicano, el senador Mitch McConnell, y él están trabajando en eso con los presidentes y miembros de alto rango de los comités relevantes y que esperan tener una declaración muy pronto. Esto se produce en medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania. El Senado norteamericano está considerando una resolución en apoyo a la independencia de Ucrania sin llegar a una legislación para imponer sanciones a Rusia. Los senadores están ansiosos por responder a la agresión del presidente ruso Vladimir Putin, pero son diferentes con la estrategia de la Casa Blanca para evitar una crisis en Europa. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, informó a los líderes del Senado el lunes sobre los esfuerzos de la administración Biden y los líderes occidentales que están trabajando para persuadir a Putin de que no invada Ucrania. Los senadores dicen que la administración Biden puede imponer sanciones devastadoras a Rusia con o sin la acción del Congreso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en medio de la crisis en la frontera de Rusia con Ucrania surgen también las preocupaciones sobre ataques cibernéticos desde Rusia, informa Yoconda Tapia.
Funcionarios occidentales están advirtiendo sobre la posibilidad de que Rusia lance ciberataques contra países de la OTAN. Y si bien nadie está sugiriendo que eso desembocará en una guerra abierta entre países con armas nucleares, el riesgo de una escalada es real. El peligro radica en que hay incertidumbre en torno a en qué consiste una delimitación digital. Los hackeos, incluyendo los capaces de paralizar una infraestructura con secuestro de datos, han aumentado en años recientes y usualmente quedan impunes. No hay nada claro sobre la gravedad que tendría que ser un ciberataque para llevar a un país a la guerra. Estados Unidos y otros países de la OTAN han amenazado con imponer severas sanciones a Rusia si invade Ucrania. Pero lo que no se sabe es qué harán si Rusia, en vez de invadir, lanza un potente ciberataque contra la infraestructura esencial ucraniana, como plantas eléctricas, sistemas financieros o redes ferroviarias. El ciberespacio es un área particularmente desordenada. No hay tratados de control de armas que puedan limitar los hackeos por parte de actores respaldados por un Estado, que en todo caso son difíciles de rastrear a una fuente específica. La tecnología es barata y fácil de conseguir, y los hackers pueden actuar por su cuenta o ser contratados por otros, lo que dificulta aún más la atribución. La proliferación de freelancers y hacktivistas complica este cuadro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se entregó a la policía luego que un juez diera la orden de su captura, expedido en extradición por Estados Unidos.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se entregó a la policía el martes, luego de que un juez ordenara su captura tras una solicitud de extradición de Estados Unidos, que lo acusa de vínculos con el narcotráfico. Hernández salió de su vivienda y fue esposado de pies y manos. Luego sería trasladado a una unidad policial para ser presentado posteriormente ante un juez. Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras 8 años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado Tony Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito. Es acusado de 3 cargos por el país solicitante. El primero es conspiración para importar una sustancia controlada a Estados Unidos, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense. También se le acusa de usar o portar armas de fuego, o ayudarle a instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos. El tercer cargo es por conspiración para usar o portar armas de fuego, en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos a Estados Unidos.
Y a las 10:25, quedo aquí, quieto. En primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Esta tarde en París arrancaron los octavos de final de la Champions League, la Liga Europea de Campeones, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. El Paris Saint-Germain derrotó al Real Madrid 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé en el minuto 94. ¿Oyeron bien? En el último minuto de juego vino el único gol del partido gracias a Mbappé. En este encuentro, Leo Messi falló un penalti, se lo atajó Courtois por la izquierda. También Leo Messi falló un par de tiros libres, fallando 2 metros a la derecha y 2 metros por arriba del travesaño. Pero Mbappé medio salvó la jornada para el Paris Saint-Germain. Si no fuera por Courtois, el portero belga del Real Madrid, el partido perfectamente bien pudo haber terminado 5-0 a favor del Paris Saint-Germain. El encuentro de vuelta se jugará en la capital española el 9 de marzo. En realidad no hay clara ventaja para ninguno de los dos. Perfectamente bien el Real Madrid puede darle vuelta a este marcador y el Paris Saint-Germain también podría ganar en la capital española. Así que todo está en veremos. El otro resultado final de hoy, el Manchester City aplastó 5-0 al Sporting Lisboa con goles de Mahrez. Bernardo Silva metió 2, Foden y Sterling. Esto significa que el Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, prácticamente ya está en los cuartos de final de la Champions League. Aún tienen que jugar el partido de vuelta en Inglaterra, pero ¿de qué sirve? El Manchester City tiene ya un pie en los cuartos de final. Damas y caballeros, el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, en Austria, el Bayern de Múnich de Alemania, uno de los grandes favoritos y animadores de este torneo, se enfrenta al Salzburgo. El Bayern es el favorito para ganar y por paliza. Quizás no 5-0 como lo hizo hoy el Manchester City, pero sí es el favorito para ganar. Las únicas 2 veces que han jugado en toda su historia en competencia europea, el Bayern de Múnich ha ganado los 2 partidos metiendo 9 goles y el Salzburgo solamente 3. El otro encuentro de mañana a las 3 p.m., el 6 veces campeón europeo Liverpool de Inglaterra contra el Inter Milán en Italia. En la historia se han enfrentado 4 veces, el Liverpool ganando 3, el Inter otra. El Liverpool tiene 6 goles, el Inter de Milán 4. Así que esos son los 2 partidos de mañana en los octavos de final de la Champions League. En el medallero olímpico, Noruega continúa al frente de los Juegos Olímpicos Invernales con 12 preseas doradas, 26 en total. Luego Alemania con 9 de oro, 18 en total. Estados Unidos, número 3, con 8 de oro, 19 en total. Le sigue Austria, luego Holanda, China, Suecia, Suiza, el equipo que representa a Rusia y por último, completando los 10 primeros, Francia con 12 en total y 3 de ellas son de oro. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat sufrió un revés en casa contra los Mavericks de Dallas. Oyeron bien, perdieron 107-99. Mientras que los Celtas de Boston derrotaron 135-87 a los 76ers de Filadelfia. Los Grizzlies de Memphis apalearon a los Pelícanos de Nueva Orleans y los Halcones de Atlanta vencieron 124-116 a los Cavaliers de Cleveland. Vamos ahora con quienes hicieron la mayor cantidad de puntos hasta ahora en la jornada en el baloncesto de la NBA. Bueno, Jaylen Brown con 29 puntos en la victoria de los Celtics de Boston. Trae Young metió 41 para los Halcones de Atlanta en este partido. Continúa el cierre patronal en el béisbol de las Grandes Ligas. El sindicato de los peloteros y los dueños de equipo ni siquiera se reunieron hoy. Tampoco tienen previsto hacerlo mañana. Así que ya van dos días que la pretemporada se está atrasando y quizás la semana entera por el cierre patronal en el béisbol de las Grandes Ligas. La última oferta que se hizo el sábado pasado fracasó y hasta ahora el sindicato de los peloteros no ha realizado una contraoferta para acabar con el cierre patronal en las mayores. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA, Washington Abdala, ha reiterado su confianza en la proximidad del regreso de una Cuba democrática al seno del sistema interamericano. Yolanda Huerga informa.
En el marco del 70º aniversario de la expulsión de Cuba de la OEA, el presidente de su Consejo Permanente, Washington Abdala, reiteró su confianza en la proximidad del regreso de una Cuba democrática al seno del sistema interamericano.
60 años en los que Cuba dejó de ser miembro activo, permanente en la OEA. Ya va a volver. La democracia triunfa siempre y ya va a volver a la democracia, más temprano que tarde.
Dijo el también embajador de la misión permanente de Uruguay ante el organismo intercontinental en un video enviado al activista Félix Llerena, miembro de la representación cubana de la plataforma USAN Democracy. El 12 de julio de 2021, a pocas horas del estallido social que sacudió la isla, Llerena solicitó en nombre de la delegación cubana la apertura de un consejo permanente extraordinario sobre Cuba para discutir el escenario luego de las protestas del 11 de julio. La reunión fue aplazada para una fecha aún por definir.
Naciones del CARICOM, México, Argentina, Nicaragua y Bolivia decidieron boicotear el Consejo Permanente. Ver la solidaridad del embajador de Uruguay ante la OEA con el pueblo cubano, bueno, pues nos reafirma una vez más no solamente el compromiso del actual gobierno de Uruguay con la democracia y los derechos humanos para Cuba, sino también la vigencia que sigue teniendo la situación cubana dentro del organismo multilateral.
Explicó Llerena.
Y es muy gratificante ver a amigos de Cuba, amigos de la libertad, como el embajador Washington Abdala, apoyándonos, dándonos el aliento, dándonos la fuerza.
Cuba fue expulsada de la OEA el 31 de enero de 1962. En 2009 se anuló esa suspensión, pero el régimen rechazó regresar al organismo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha exigido en un comunicado dirigido a la Unión Europea que aplique sanciones individuales a los involucrados en la represión contra participantes en las protestas del 11J. Esta información la confirmó Jacques Cire, director de Estrategias de la organización asentada en Madrid.
Ante la falta de voluntad política y de enmienda de los funcionarios que han intervenido de manera directa o indirecta en la represión a ciudadanos cubanos que lo que han hecho es ejercer sus derechos, es que estamos pidiendo a la Unión Europea que escuche lo que dice y lo que pide el propio Parlamento Europeo, que en dos resoluciones ha pedido sanciones individuales para aquellos funcionarios cubanos implicados en la represión y en las graves violaciones a los derechos humanos. Lo que no se puede apoyar desde Europa y desde ninguna parte del mundo es que haya impunidad ante los graves atropellos que se están cometiendo en Cuba. Desde luego que los jueces en estos casos tienen una gran responsabilidad, porque siempre ha estado en sus manos liberar a esas personas, siempre ha estado en sus manos devolver los expedientes diciendo que no se ha cometido delito, siempre ha estado en sus manos velar porque se cumpla el debido proceso, y han optado por seguir los dictados de la Seguridad del Estado y del Partido Comunista. Por tanto, hay una responsabilidad muy clara en los fiscales y jueces que se han prestado para estas condenas injustas.
Y autoridades cubanas han abierto un expediente para dar seguimiento al actor y activista Daniel Triana por ser una persona de interés policial priorizado. Así lo denunció a Radio Martí Triana, quien fue citado para presentarse en la unidad de Zapata y C en El Vedado, en La Habana, donde fue interrogado por agentes de la Seguridad del Estado.
Bueno, en primer lugar, la citación me sorprendió porque también la PNR nunca me había citado, siempre había sido directamente la Seguridad del Estado. Y en este caso también fue la Seguridad del Estado, al final, por detrás, lo que fue una citación oficial de la PNR. Abrieron un expediente de seguimiento por los sucesos del 11 de julio, que ya se habían cerrado supuestamente, me habían sobreseído la causa. Y ahora vamos a hacer un expediente de seguimiento que va, supuestamente, la policía va a ir a verificar aquí a mi barrio, aquí a mi casa, a ver si estoy tranquilo, no sé qué más, cómo circularme, porque soy una persona de interés policial priorizada. Cuando yo estaba en la estación, que me está atendiendo un oficial de la policía, entran de pronto dos agentes de la Seguridad del Estado, empezaron a amenazar a él de cárcel, amenazas de acoso a mi familia, amenazas de perder mi trabajo nuevamente. Me hablan de que si no me quiero ir del país, aunque bueno, eso no fue una amenaza, pero fue como una propuesta que me deslizaron que se me quiera salir. Amenaza con agredirme físicamente. Específicamente Jordan, que es un agente que tiene muchos años de reprimiendo a los disidentes que en Cuba. Esa citación me la trajeron a mi casa y fue para la estación más cercana a mi casa, que es Zapata y C. Varias agresiones bien graves, ¿no? Ofensa, humillación, humillaciones morales, agresión física, me agredió físicamente. Obvio por el hombre, me dio un empujón que me soltó en la silla. No puedo decir que fueron golpes, pero sí hubo, aunque se invadió mi espacio físico, además de las torturas psicológicas que me sometió el 17 de enero y a las que intentó someterme ahora.
Y el preso político cubano José Daniel Ferrer ha enviado también un mensaje desde la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba, el pasado Día de Amor y Amistad, 14 de febrero, a todos los que saben amar y a los que se sacrifican por la libertad.
Hoy a 14 es el Día del Amor y la Amistad y quiero felicitar a todos los que saben amar, a todos los que saben ser amigos, a todos los que se sacrifican por la justicia, por la libertad, por el bienestar de los pueblos. Y sobre todo a quienes sufren prisión, persecución, por amar a su pueblo y por amar la justicia, por amar la libertad. Y a los familiares, nosotros pagamos bien caro el amor que sentimos por la libertad y por nuestro pueblo, con prisión, alejados de nuestros familiares, de nuestros hijos, sin poderlos ver, sin poderlos abrazar.
La ex periodista oficialista cubana Yailén Insúa Alarcón y su esposo, varados en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, pudieron ingresar a Colombia con un salvoconducto de 5 días luego de que un juez ordenara a las autoridades facilitar este proceso. La medida cautelar ordenó a Migración Colombia que cumplieran el decreto del 2015 que regula cómo se hace una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Atrapados en una sala de tránsito del aeropuerto ante la imposibilidad de continuar su viaje hacia Nicaragua, la pareja pidió al gobierno colombiano que le concediera este asilo político por estar en riesgo su vida si regresaban a Cuba. Gracias a la medida, la pareja de cubanos pudo salir de la zona de tránsito. Son las 10:37. En Milo continúa el futuro del expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos a la Cancillería de Honduras. La Corte Suprema de Justicia sesionó en las últimas horas de emergencia para designar a un juez a cargo de un juicio de extradición, informa Óscar Ortiz.
Estados Unidos pidió a la Cancillería hondureña la extradición de Juan Orlando Hernández apenas 3 semanas después de que dejara la presidencia. Un pleno de magistrados convocado de emergencia este martes designó al juez Edwin Francisco Ortiz Cruz para conocer la solicitud estadounidense. Ortiz emitió la orden de captura a Juan Orlando Hernández. Luego tendrá lugar una audiencia para que Hernández conozca los cargos en su contra. En una segunda audiencia se presentan los medios probatorios para que el juez dicte si es aprobada la extradición. Un proceso legal que podría tardar varios meses.
Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. no es un momento fácil, a nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida.
Fiscales federales de Nueva York implicaron repetidas veces a Hernández en el juicio a su hermano en 2019 por tráfico de drogas, alegando que su ascenso político fue impulsado por dinero del narcotráfico. El expresidente niega cualquier acto ilegal. El ministro de Seguridad, Ramón Savión, afirmó que la policía mantiene completa vigilancia al exmandatario. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández guardará prisión en el Fuerte Especial Cobras mientras se desarrolla su proceso de audiencias en la Corte Suprema de Justicia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y a pesar de la crisis, los ganaderos de Venezuela esperan lograr mejoras en la producción durante el primer semestre de este año, como nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
El sector ganadero ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica y las políticas gubernamentales implementadas desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder. Sin embargo, actualmente ha logrado establecer conversaciones con diferentes representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el propósito de buscar mejoras en las condiciones de producción. Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, asegura que en las últimas semanas han evidenciado mejoras en los precios de los productos que ofrecen y leves avances en cuanto al suministro de combustible, pero insiste en que siguen sin obtener respuestas a problemas que han denunciado desde hace varios años.
Limitantes, algunos factores limitantes como son temas de seguridad personal y seguridad jurídica que siguen afectando seriamente y gravemente pues al sector agropecuario. El tema de la vigueato, que es un tema muy grave ya que afecta a un volumen muy importante pues de la población bovina nacional.
Prado subraya que la inestabilidad e incertidumbre económica les dificulta trabajar sobre la base de proyecciones, pero subraya que a pesar de las circunstancias, mantienen firme el compromiso de seguir trabajando por el país.
Que en Venezuela se produce el 100% de la carne y la leche que se consume en el país. Por supuesto, estamos por debajo de las recomendaciones de la FAO, de lo que debería ser el consumo per cápita.
En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha manifestado su intención de convertir a Venezuela en una potencia ganadera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a Moscú con una agenda comercial en medio del conflicto entre las potencias de Occidente y Rusia por la situación de Ucrania. Tras visitar la tumba del soldado desconocido, Bolsonaro fue recibido por el presidente Vladimir Putin en el Kremlin. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que Putin espera que esta visita con impaciencia se dé y que pretende abordar una relación bilateral intensa, pero también intercambiar opiniones sobre los temas más candentes de la agenda mundial. Esa última declaración fue interpretada como una clara alusión al conflicto en torno a Ucrania, sobre el cual Bolsonaro solo ha dicho que desea que la paz reine en el mundo. El crecimiento de la economía de Colombia en 2021 será superior al 10%. Con ello, el país ha alcanzado los niveles de actividad previos a la pandemia del coronavirus, ha dicho a la agencia francesa de prensa el presidente de ese país, Iván Duque.
La economía de Colombia recuperó los niveles de actividad previos a la pandemia de coronavirus. Eso aseguró su presidente, Iván Duque, en una entrevista con AFP.
El crecimiento que hemos alcanzado en el 2021, que va a ser superior al 10.2%, es el más alto de nuestra historia republicana.
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, divulgado el jueves, destacó la notable recuperación de la economía de Colombia, aunque advirtió que ese crecimiento dependerá de reformas, en particular de índole fiscal.
Todas las proyecciones de crecimiento para el año 2022 muestran que nuestra economía puede crecer o va a crecer por encima del 5%. Entonces, eso nos ubica tal vez como la economía de América Latina con la mejor proyección de crecimiento para este año.
Duque se apresta a cerrar una gira de una semana por Luxemburgo, Francia y Bélgica, en la que mantuvo encuentros con el presidente francés Emmanuel Macron, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. También mantuvo el lunes un encuentro con el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, con quien conversó sobre la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC.
Claro que tenemos retos. Es un proceso previsto para implementarse en 15 años y llevamos los primeros 5, y es evidente que en todos los frentes nuestro gobierno ha ido respondiendo. Que nos ha tocado lidiar con el narcotráfico amenazando a líderes sociales y excombatientes, claro que sí.
Colombia realizará en marzo elecciones para renovar el poder legislativo y elegir los candidatos para los comicios presidenciales de fines de mayo, que definirán el sucesor de Duque en el Palacio de Nariño. El proceso electoral se ha visto empañado por un recrudecimiento de la violencia, especialmente en la región del Valle del Cauca.
Y el presidente argentino Alberto Fernández ha negado arbitrariedades en la adjudicación de las obras públicas durante el mandato de Cristina Kirchner dentro de los años 2007 al 2015, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner al declarar el martes en una causa que le investiga por supuestos hechos de corrupción. La justicia analiza si hubo irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta entre 2007 y 2015. El mandatario negó arbitrariedades en la adjudicación de las obras públicas. La justicia investiga si hubo sobreprecios en las adjudicaciones y si las concesiones fueron direccionadas para favorecer al empresario de la construcción, Lázaro Báez, otro de los investigados en la causa. El presidente respondió por casi 3 horas las preguntas como testigo propuesto por la defensa, en su carácter de jefe de gabinete de Kirchner cuando era presidenta. El mandatario señaló que es imposible para un presidente seguir el detalle de los procedimientos implicados en la concesión y ejecución de obras públicas, así como de la aplicación de las partidas presupuestarias de la que se encarga cada ministerio. La investigación abarca también las adjudicaciones realizadas en el último tramo de la presidencia de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, esposo de la actual vicepresidenta, fallecido en 2010. Alberto Fernández se retiró sin dar declaraciones a la prensa.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha condenado el asesinato del periodista Ever López, el quinto en lo que va corrido del año en México, informa Radio ONU.
La directora general de la UNESCO ha condenado el asesinato del periodista mexicano Ever López Vázquez en el estado de Oaxaca el 10 de febrero. Odrea Sule pidió a las autoridades mexicanas que lleven a los asesinos del periodista ante la justicia. López Vázquez, que cubría temas de delincuencia y policía para el sitio web RCP Noticias, fue asesinado a tiros en su oficina. Es el quinto periodista asesinado en México este año. El asesinato de Ever López pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes ejercen la actividad periodística lejos de los centros urbanos más grandes. Es fundamental que autoridades y sociedad respalden la imprescindible actividad periodística que permite que todas las personas tengamos acceso a información plural, dijo la Oficina de Derechos Humanos en México. Durante 2021, la ONU documentó al menos 8 asesinatos y 2 desapariciones de periodistas.
La justicia militar chilena ha dejado en prisión preventiva a Óscar Isurieta, excomandante en jefe del ejército y la máxima autoridad de la institución, por malversación de fondos mientras estuvo en el cargo entre 2006 y 2010. La magistrada marcial Romy Rutherford, que investiga desde 2018 los fraudes al interior de las Fuerzas Armadas, lo acusó también de falsificación de documento público. El exuniformado, detenido desde el jueves por el supuesto desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de gastos reservados del ejército, ingresará en prisión en el batallón de policía militar de Peñalolén. Son las 10:47. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho este martes querer seguir trabajando en común con los países occidentales sobre la seguridad europea para desescalar la crisis en Ucrania.
Rusia quiere seguir trabajando con los países occidentales para desescalar la crisis en Ucrania. Así lo afirmó el martes el presidente ruso Vladimir Putin tras una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz.
Estamos dispuestos a seguir trabajando juntos, estamos dispuestos a seguir el camino de la negociación, pero todas las cuestiones, como se ha dicho antes, deben ser consideradas en su conjunto.
El mandatario ruso criticó el rechazo de los países occidentales a sus principales exigencias, como el fin de la política expansionista de la OTAN, y señaló que no renunciaba a estas demandas. Por su parte, Scholz calificó a la retirada de tropas rusas desplegadas en la frontera ucraniana como una buena señal.
Las opciones diplomáticas están lejos de agotarse. La tarea ahora debe ser trabajar con determinación y valentía hacia una solución pacífica de esta crisis. El hecho de que ahora escuchemos que las tropas se están retirando es en cualquier caso una buena señal. Esperamos que siga habiendo otras.
Putin confirmó la retirada parcial de sus soldados, pero rechazó hacer comentarios al respecto.
A las 10:49 les recordamos que mañana es una fecha, como todos los días, importante pero más significativa para el pueblo de Cuba, porque es el día que nació el himno, el nuevo himno de la oposición. Mañana, 16 de febrero, Patria y Vida completa un año de haber salido a airear el alma del cubano que quiere paz, que quiere democracia, que quiere libertad. Saludo a mis compañeros Iván López Muñiz y Carolina Morales, que se integran a esta emisión de Noticias de Radio Martí, porque tenemos un invitado para ustedes. Compañero, buenas noches. Hola, Iván. Bueno, Carolina, tampoco estamos. ¿Quién está por ahí? Muy bien. Ya estaremos más adelante y continuamos con nuestra emisión. Rusia ha anunciado la retirada de algunas de sus tropas de la frontera con Ucrania, es lo que está informando la agencia francesa de prensa, una información que todavía no está siendo verificada, simplemente el testimonio del gobierno de Moscú.
Una señal de distensión por parte de Rusia. El gobierno de Vladimir Putin ordenó el martes la retirada de algunas unidades militares desplegadas cerca de la frontera con Ucrania. Las unidades de los distritos militares sur y oeste, que ya han concluido sus tareas, comenzaron a cargar en medios de transporte ferroviarios y por carretera y hoy empezarán a regresar a sus cuarteles. La noticia fue recibida con entusiasmo por las autoridades ucranianas. Hemos conseguido evitar una nueva escalada de Rusia junto con nuestros socios. Hoy ya estamos a mitad de febrero y se puede ver que la diplomacia sigue funcionando. El Kremlin no especificó cuántos de los más de 100.000 soldados desplegados en la frontera serán los afectados por la medida. Paralelamente, Moscú sigue realizando maniobras militares en Bielorrusia, vecino de Ucrania, que durarán hasta el 20 de febrero.
10:51, vamos a reintentar la comunicación con Iván López Muñiz y Carolina Morales, nuestros compañeros de Radio Martí, que tienen invitado importante, puesto que mañana es también una fecha para recordar. Primer año de Patria y Vida, el himno de la oposición cubana. Hola, Iván, Carolina, ¿qué tal?
Muchas gracias, Ricardo. Estamos en línea con Raudel Collazo Pedroso. Él está aquí en Miami, está en las calles de Miami manejando, y queríamos invitarlo a participar en este noticiero para que nos comente qué siente él después de un año de que se haya estrenado esta canción. Han pasado 12 meses, ha habido muchas repercusiones. Queremos saber qué siente Raudel con esta canción.
Casualmente ahora mismo vengo de grabar, estaba con uno de los integrantes de los que cantó Patria y Vida, con el Funky. Estaba grabando con él ahora mismo. Estábamos comentando que lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, ahora hoy te lo vimos. Me decía de que increíblemente Patria y Vida se convirtió en un himno inesperadamente de todos los cubanos, no solamente de la oposición, sino también de los cubanos que nunca habían estado en la oposición, que nunca se habían preocupado ni les había interesado estar en esa posición, pero que también el 11 de julio y los días posteriores corearon Patria y Vida por las calles de toda Cuba.
Raúl, una pregunta también acerca de este tema. Estás diciendo que se convirtió en un himno, pero ¿por qué piensas tú que esta canción pegó tanto dentro como fuera de la isla? ¿Por qué se convirtió como tal en ese himno para los cubanos? ¿Crees que fue una combinación de la música con la letra, solamente la letra, sí, el significado?
Yo creo que Patria y Vida fue consecuencia de un contexto determinado y de un momento histórico muy puntual. También es importante decir que muchos de los integrantes de Patria y Vida son artistas muy populares dentro de Cuba, pero que nunca tuvieron una posición crítica con el régimen ni con la dictadura. La mayoría de ellos, excepto Fonky y Maite Losorbo, los otros eran artistas populares dentro de Cuba, pero que no tenían, que nunca habían hecho ninguna declaración en contra de la dictadura y el régimen. Y yo creo que al ser esos artistas populares que de momento despiertan y comienzan a posicionarse al lado del pueblo y comienzan a dar este tipo de mensaje por la libertad de Cuba, la combinación de eso con la canción, que también es pegajosa, y la frase Patria y Vida, yo creo que eso fue lo que dio el resultado de la canción Patria y Vida.
Sí, muy buen resultado.
Disculpa, ¿piensas tú que tal vez...
Adelante, adelante. ¿Sí? Raúl, aprovecho para hacer una pregunta desde nuestra cabina central. Hoy está muy delicado de salud en la prisión Luis Manuel Otero Alcántara. Mike Losorbo también está tras las rejas y mañana se completa este primer pasito, podemos decir, el primer año de haber salido y haber tenido semejante éxito arrollador, no solamente en el corazón del cubano, sino ya a nivel mundial, que han conocido más la problemática, esa radiografía de lo que vive día a día nuestros hermanos cubanos. ¿Qué mensaje le enviaría usted a estos dos hombres que hacen parte del proyecto de la esencia como tal de Patria y Vida, a Luis Manuel y a Losorbo?
Lo que siempre les he dicho desde el día uno. Yo con Michael, siempre hablé mucho porque cuando yo estaba en Cuba, nosotros nos veíamos bastante y de hecho tenemos muchas canciones juntos. Pero más allá de las canciones, nosotros lo veíamos porque éramos amigos con Luis Manuel igual, pero más con Michael. Yo siempre le decía a Michael, la libertad de Cuba es un problema de convicción, de conciencia, pero de mucha paciencia y resistencia, porque lo más complicado de aquí es que la izquierda internacional, no el régimen de La Habana, sino la izquierda internacional convirtió a Cuba desde los tiempos del dictador Fidel Castro en el símbolo del antiamericanismo, en el símbolo de una supuesta resistencia contra el imperio. Ese fue el discurso, así alimentaron, así convirtieron a Cuba en ese ícono que, estando tan cerca de los Estados Unidos, supuestamente se mantenía resistiendo, no sé hasta qué punto, porque han matado de hambre y de sufrimiento y de angustia y de falta de libertad a los cubanos, pero al convertir a Cuba en ese ícono, era mucho más difícil desmontar, era mucho más difícil de construir esa narrativa. Por eso yo les decía, Mike, que esto es una carrera de resistencia, la lucha por la libertad de Cuba. Esto no va a ser cosa de un año, de dos ni tres. Ha sido muchos años construyendo una narrativa alrededor de Cuba, de la izquierda internacional, que eso no se desmonta tan fácil. Hay que trabajar mucho y muy duro. Por eso hay que tener paciencia.
Algo más, Iván, Claudia, que quieran, porque se nos está acabando el tiempo, pero para dejar con la gratitud a nuestro invitado, a Raúl, que nos ha acompañado en esta misión.
Gracias a usted.
Realmente se lo agradecemos. Sabemos que estuviste trabajando y ahora estás manejando, pero tuviste este momento para compartir. Muchas gracias.
A usted.
través de Radio Martí les invitamos que estén pendientes de nuestra programación estelar mañana, al conmemorarse ya este primer aniversario de la canción Himno Patria y Vida, que como bien dice nuestro invitado Raduel Collazo, no es sencillamente la canción himno de la oposición, sino ahora del cubano que quiere la justicia, del cubano que quiere la libertad, del cubano que quiere la democracia, del cubano que quiere ser realmente un cubano como todos los cubanos, sin distingo, con derecho a oportunidades, a obtener lo que siembra, lo que piensa, lo que sueña. Así es la gran oportunidad de celebrar este primer aniversario de Patria y Vida. Radio Martí les estará acompañando. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Gracias al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, a todos, feliz noche, gracias, continúen con nuestra programación.